Pero ha llegado el momento, ha llegado este viernes tan esperado, que además de el fiaquento, pero nos distiende un poco este momento, y esperemos que a nuestro columnista también, yo creo que sí, porque un poco en serio, un poco en broma, nos vamos tomando algunas cosas de la triste realidad que está atravesando nuestro país. ¿Qué semana hemos tenido? Don Dante Roffi, bienvenido con el Rinconcito de los Cínicos, como cada viernes.
Muy buenos días, Juan, Jorge, Héctor. Buenos días también para toda la gente que sintoniza Radio Tierra Campesina. Y así es, aquí estamos para traer otra vez un poquito de... con un poquito de ironía, todas estas cosas que hemos denominado Rinconcito de los Cínicos, que en el fondo, por supuesto, no son cosas agradables, pero a las que intentamos darle algún tinte de desde la ironía que nos haga terminar un poco mejor la semana.
Sí, buen momento para hacerlo. ¿Usted está de feriado hoy por allá? Sí.
Hoy estoy de feriado, bueno, haciendo una guardia de ceniza, se podría decir, por si llega a pasar algo importante y que nos requiera escribir algo para el diario, pero sí, en principio estaríamos de feriado, y a diferencia de ustedes, el lunes sí voy a trabajar.
¡Ah, ah! Claro, porque
lunes sí tengo que ir a trabajar.
Más allá del rinconcito que ahora arrancamos, el régimen de los diarios suele ser muy cruzado con la realidad del resto de la sociedad.
Sí. Porque, en general, claro, los feriados se trabajan porque, o sea, el diario al otro día sale, claro, normalmente.
Claro, claro.
Así que no hay muchas chances, a no ser que dentro de la propia sección en la que uno está nos dividamos quienes vienen y quienes no vienen,
claro,
y alternemos,
claro,
los feriados, pero claro, si no, después pasa a jugar don Franco compensatorio para tomarnos otros días por los días feriados que trabajamos, así que así es un poco el régimen.
Así es, mire, bueno, desde acá lo acompañamos, no sabemos bien cómo, pero lo acompañamos.
Bueno, está bien, en el sentimiento al menos.
Claro, en el sentimiento.
Me parece muy bien.
Bueno, muy bien.
Bueno, si quieren,
dele.
Si don Héctor ahí lo tiene dispuesto, podemos ir al primer audio, que es bastante corto y que nos va a dar pie para otro temita sobre el que vamos a hablar. Adelante.
Uno se tomó el trabajo de leer El Estado del Estado, que es el informe de cómo dejó Cristina. Es apabullante, o sea, yo creo que todo junto no se toma dimensión. ¿Pudo hacer otra cosa o la dinamita que quedó el gobierno anterior lo obligó a esto?
Bueno, don Luis Novarecio, para validar un poco las políticas de don Mauricio Macri, dice que él leyó todo el informe del Estado del Estado y que ahí encontró una gran amplitud de barbaridades que el gobierno anterior le dejó al pobre gobierno de Mauricio Macri. Yo no sé si Luis Novarecio habrá leído con detenimiento todo el informe del Estado del Estado. Seguramente no habrá leído el párrafo que nosotros leímos el viernes pasado sobre agricultura familiar. Un párrafo muy vago, sin ideas claras, con más preconceptos que con un análisis de la realidad. Bueno, hoy traigo otro fragmento de este informe del Estado del Estado. Particularmente el fragmento donde habla sobre minería. Uno quizás podría pensar rápidamente, bueno, el gobierno de Cambiemos pone especial énfasis en las cuestiones ambientales que la minería le dejó a los ciudadanos, cómo afectó la salud, cómo afectó la calidad de las aguas, de los suelos. Bueno, nada de eso, muy lejos de eso, podríamos decir. El análisis que hace Cambiemos de la minería en la época de el gobierno kirchnerista es prácticamente un análisis hecho por una empresa minera. Y les paso a leer algunos breves párrafos.
A ver.
Dice Cambiemos sobre la minería: la minería también se vio perjudicada por las políticas públicas de los últimos años, caracterizadas por reglas de juego inestables y una carga tributaria alta y regresiva. Varios proyectos, Pachón, Potasio Río Colorado y Pascualama, entre otros, frenaron su construcción o decidieron no iniciarse debido en parte a la caída de precios internacionales, pero sobre todo a la ausencia de una política de Estado para desarrollar la actividad y a medidas gubernamentales que conspiraron contra la inversión. El principal beneficio de la Ley de Inversiones Mineras, que ofrecía estabilidad tributaria y cambiaria al sector, fue desconocido por las autoridades, sobre todo a partir de que en diciembre de 2007 el entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno, aplicó retenciones a las exportaciones mineras. Vamos un poco a desarmar todo este párrafo. Primero, donde dice que hay varios proyectos que no se llevaron adelante, lo incluye a Pascualama. Pascualama es un proyecto de oro que comparten Argentina y Chile. La mina está ubicada en la cordillera, mitad del lado chileno y mitad del lado argentino. El gobierno de Macri dice que no se desarrolló todavía ese mega emprendimiento por falta en la política gubernamental argentina. Y parece que el que hizo este texto ni siquiera se tomó el trabajo de ir a investigar un poco de qué se trata Pascualama. Pascualama, en rigor, está detenido fundamentalmente porque en el lado chileno, la justicia chilena, le encontró un montón de fallas al proyecto Pascualama. De hecho, hay muchos incumplimientos ambientales, cosas que la empresa dijo que hacía y que realmente no hacía, como un monitoreo a los glaciares, un monitoreo a las aguas de los glaciares. Y por todas esas cuestiones, la justicia chilena no solo paralizó el proyecto, sino que le impuso severísimas penas a la empresa. Y además todavía sigue este proceso judicial por el cual Pascualama está frenado del lado chileno. Y si está frenado del lado chileno, muy difícilmente del lado argentino le convenga a la empresa continuar. Porque digamos que gran parte del mineral está del lado chileno. Entonces, la inversión que implica para la Barrick Gold, que es la empresa canadiense que tiene Pascualama, no se puede realizar si no están las autorizaciones de ambos lados de la cordillera. Pero esto es tan básico que cualquiera que vaya a opinar un poquito de minería sabe de qué se trata Pascualama, porque es el emprendimiento más grande para la Argentina y uno de los más grandes para Chile. Entonces, no saber por qué está paralizado Pascualama y decir que está paralizado porque el gobierno no da las medidas para que la empresa pueda seguir adelante con el proceso es bastante grave y continúa poniendo a todo este informe del Estado bajo una absoluta sospecha de parcialidad y de simplemente salgamos con algo para acentuar esto de la herencia recibida. Pero en el fondo es absolutamente papel pintado porque no hay fundamento para prácticamente nada de lo que estamos analizando han volcado en este informe oficial.
Sin duda, una cuestión, dos cuestiones. Una, quiero aclararle a la audiencia que nuestro compañero Dante Roffi está hablando con mucho conocimiento de causa, porque además de ser un periodista especializado en cuestiones agropecuarias, y lo analizamos el otro día con el estado del Estado, la parte de la agricultura familiar, ha estado recorriendo emprendimientos mineros y ha estado intentando investigar. Así que quiero aclarar que habla alguien con conocimiento de causa. Pero además, Dante, no sé si no comparto, pero lo que me parece lamentable es que el Estado del Estado se publicó como una biblia de análisis de 10 años de políticas públicas en Argentina y nadie lo cuestiona, así como no solo que no lo cuestionan, sino como Novarecio que lo halaga.
Exacto, y lo usan para validar.
Claro, ese es el tema. Es grave porque no es que decir, che, bueno, a ver, los especialistas en tal punto. Hay un análisis compartido, ¿no? Dice algunas cosas que son ciertas, no, ni siquiera fundamentando, es lo que dice ahí y lo dice ahí.
Un poco, ¿sabes? Este informe es como si yo mañana dijera, voy a hacer un informe sobre el estado en el que Juan Burba dejó Radio Tierra Campesina. Entonces digo, y nos dejó, había 10 micrófonos y encontramos uno, y encontramos que la computadora no andaba. O sea, es todo la parcialidad de lo que a mí se me ocurre decir, pero no hay una validación, no es que después vamos a exponer las pruebas y vamos a mostrar, miren, ven, acá Juan Burba en vez de 10 micrófonos dejó 2. No, es solo lo que ellos quieren publicar ahí, y no hay fundamentos como para decir, no hay un... Detrás del informe no hay una base de referencias donde uno diga, ve, acá está la fundamentación sobre esto, la fundamentación sobre el otro. No. O sea, apelan a la buena voluntad del votante de Cambiemos que diga, ven, miren cómo dejaron un desastre, una bomba que le dejó el gobierno anterior a Macri.
Sin duda, bueno, lo que
no
dijo,
hay fundamentos.
Lo que dijo Novarezzi en el audio.
Exacto.
Debería, ¿no? Digo yo, esto uno se toma el trabajo de desmenuzar los puntos que por ahí nos interesan, ¿no? Hablamos de agricultura familiar la semana pasada, hablamos de minería esta semana, digo, pero debería alguien del gobierno kirchnerista hacer un descargo sobre esto e intentar hacerlo lo más público que se pueda, al menos lo que se pueda. Está bien, el manto José López no es el mejor, coyuntura no es el mejor momento para salir con algo así, pero bueno. Sería interesante
siguen teniendo esa suerte de que con estas cuestiones pueden ellos tapar un montón de otras cosas, claro, que por supuesto no se van a hablar en los próximos días, semanas,
¿no? Sí, casi decís meses.
Yo creo que sí, porque aparte van largando las cosas en cuentagotas, cosa de que no se les agote el tema rápido, sino que les rinda para un tiempo prolongado.
Sí, está vertiginoso igual, pero...
sí, es que la cuestión lo amerita, o sea,
sin duda.
Este hombre evidentemente no hay dudas de que es corrupto, porque haber salido de buenas a primeras con un bolso con 8 millones de dólares, si no es producto de la corrupción, de qué otra cuestión podría haber sido, ¿no?
Sin duda.
Y sobre lo que leíamos recién hay una cosita más. El texto habla de la ley de inversiones mineras. La ley de inversiones mineras es de la época del menemismo y tuvo como su principal redactor a don José Luis Gioja, ex gobernador de San Juan y uno de los principales impulsores de la minería. Y esa ley de inversiones mineras lo que hacía era darle una cantidad impresionante de exenciones a las mineras, uh-huh, para que justamente no tuvieran que pagar prácticamente impuestos. Bueno, lo que dice Cambiemos es que esa ley era un beneficio para la minería y que el gobierno, a partir de ponerle retenciones a las mineras, lo que hizo es romper con esa garantía de estabilidad que la inversión minera debería tener en la Argentina para prosperar. O sea, como les decía en el inicio, prácticamente eso lo escribió la Cámara de Empresarios Mineros, porque un poco lo que dice es eso, necesitamos que nos sostengan la inversión, la estabilidad, que no nos pongan impuestos y demás. Y el último párrafo es el siguiente, dice el Estado del Estado, con la intención de sustituir importaciones, se entorpeció y encareció artificialmente y discrecionalmente la mayoría de las operaciones mineras mediante la creación de una mesa de homologación que decidía qué producto podía importarse y cuál no. Sí, es cierto, el gobierno anterior hizo esto de buscar sustituir importaciones para la minería, es decir, que las mineras, la materia prima que necesitaran para las diferentes tareas que ellos realizan, la compraran en la Argentina y no en el exterior. Bueno, incluso eso para el gobierno de Cambiemos estaba mal. No había que sustituir importaciones, había que liberar a las empresas para que fueran afuera a comprar todas las cosas que necesitaran para desarrollar sus emprendimientos.
Más facilidad. Sí, sí.
De principio a fin un informe realmente en contra de los intereses nacionales y a favor de las empresas multinacionales mineras.
Así es.
Hasta ahí con el Estado del Estado.
Muy bien.
Si ustedes lo disponen, podemos ir adelante con los siguientes cínicos.
Fuera. ¿Usted tiene plata, dinero? Como todos los argentinos, muchos de nosotros tenemos dinero guardado en el exterior. Por supuesto que voy a traer parte de mi dinero, que también tengo, y parte quedará como ahorro de los hijos de uno. Y en la medida que vayamos reganando la confianza, todos traerán su dinero a la Argentina. Pero insisto en un tema central para no perder el foco. El tema más que dónde uno la tiene...
Esa es una buena pregunta, Carlos. ¿Por qué pedirle a un inversor extranjero que confíe en la Argentina cuando el presidente del Banco Nacional tiene sus ahorros afuera? O sea, ahí hay un doble mensaje difícil de entender.
No hay un doble mensaje, insisto con un tema. Lo primero que hay que tener es el dinero de cada uno declarado. Y aquí el blanqueo le va a dar la oportunidad a todo el mundo, con las excepciones que son conocidas, para blanquear.
Bueno, finalmente se supo. Todos los argentinos tenemos plata en el exterior.
está peleando el primer puesto este muchacho, ¿eh?
Todos los argentinos. O sea, Juan, ¿usted dónde tiene la plata?
Mire, no le quería decir yo, pero tengo ahí unos pesos afuera.
Es que lo está diciendo el presidente del Banco Nación, tremendo. Don Melconian, otro hincha de Racing, lamentablemente.
No,
que
no sabía. Escúcheme, usted va a tener que evaluar muy bien su pertenencia deportiva.
No, aparte están saliendo todos a la luz en estos momentos. Pero bueno, don Melconian dice que todos los argentinos tenemos guardada nuestra plata en el exterior.
¡Qué tremendo!
A mí que alguien me avise dónde, porque no sé dónde ir a reclamarla.
El único que no la tenía afuera era López, ¿te das cuenta? Y el tipo lo agarran tirando los bolsos.
Finalmente, para mí que lo quiso revolear a ver si caía bien lejos, pero no, cayó de este lado de la frontera, así que lo detuvieron, pero realmente es desopilante lo que dice Melconian, lo dijo por supuesto en la mesa de Mirta Legrand. Y después cuando le hacen ver esto de la doble moral, o del doble mensaje, de querer decirle a los inversores extranjeros que traigan su plata a la Argentina, cuando que el propio presidente del Banco Nación tiene su plata en el exterior, él dice que de ninguna manera, que eso que no hay ningún problema. E incluso va más allá y dice que el blanqueo le va a dar la posibilidad a todo el mundo de blanquear. Y otra vez habla de todo el mundo. No, y nosotros, ¿qué son? Nosotros no tenemos plata ni para blanquear ni plata en el exterior. O sea que estamos fuera del mundo y no somos todos los argentinos.
No, sin duda. Y de verdad, ayer lo analizamos. Si López hubiera tenido la plata afuera, hoy estaría chocho viendo cómo la blanquea, ¿no?
Exactamente.
Claro.
Eso es tal cual. O sea, si vos tenés la plata afuera... y te hablan un blanqueo, claro. Vos la vas a traer con mucha tranquilidad, porque si bien dicen que se va a investigar a ver de dónde procedía la plata, eso es tan vago casi como el estado del estado. Así que eso de que vamos a investigar lo veremos más adelante. Pero bueno, Melconian es otro de los que tiene su plata fuera del país, gente del gobierno que confía más en la banca internacional que en la banca local, pese a que quien dice esto sea el presidente del Banco Nación Argentina.
Y déjame que me cuele con dos cínicos más que ya estuvieron en la columna. Adelante. y que son parte de esta trilogía económica financiera en Argentina, que son Sturzenegger y Pratgay, que también tienen plata afuera.
Por supuesto, porque ellos son todos los argentinos, ¿no?
Claro, claro.
Deberíamos pasar a buscar alguna otra nacionalidad para sentirnos un poco menos solos. Pero bueno, ahí está don Melconian. Dejémoslo atrás y sigamos adelante con el próximo.
El campo es una de las turbinas de la economía argentina, ¿no? Y es importante que empuje. Es muy bueno porque derrama en todo el interior del país. Derrama en todo el interior del país el campo.
Bueno, el campo derrama en todo el interior del país, dice Massa. Y lo dice porque le consultaron sobre el tema de la quita de retenciones al campo. Entonces él fundamenta lo bueno de esta medida porque derrama en el interior. Por lo menos entiendo yo que con esta frase Massa lo que está haciendo es creer en la teoría del derrame.
Sin duda.
No hay dudas de eso, ¿no?
No, está claro. O sea, a la vista está con todo lo que... Se para desde un lugar de oposición negociadora, pero claramente en su medida y en su postulado hubiera sido lo mismo que estamos viendo hoy, o casi lo mismo. Lo que te iba a decir antes es que el campo derrama tanto que inunda.
Exacto, porque justamente hay que ver de qué campo habla, de qué tipo de campo habla, de qué zona de campo habla, para decir si derrama, no derrama, cómo derrama. O sea, el campo en boca de Massa y de tantos otros es tan amplio, tan vago también, que no sabemos de qué campo está hablando. Pero bueno, coincidimos ambos en que Massa estaba hablando positivamente del derrame, ¿no? De la teoría del derrame.
Sin duda.
Seguimos coincidiendo.
Así
es. Vamos
a
escuchar el próximo audio.
El tipo bien intencionado, pero no cree en el Estado. Yo creo en el Estado como actor. El Estado es el que promueve, ordena relaciones. Cuando vos dejas todo a la suerte de las empresas y del derrame, lo que haces es daño, porque se estira la copa, no cae.
¿Tuviste la posibilidad de hablar con él, de juntarte?
Sí, claro,
y decírselo?
Claro.
¿Y qué te dice?
Bueno, digamos, son visiones distintas. Y
¿cuál es la visión?
Por eso competimos también, ¿no? En definitiva.
¿Cuál es la visión de él?
¿El derrame los 90? ¿Vos decís, Macri cree en el derrame?
Sí.
Esos 90, neo, digamos, neo.
Bueno, habrán pasado entre una declaración y la otra 40 segundos. Pasó de decir que creía en el derrame del campo, y después, para marcar su diferencia con Macri, que era lo que le preguntaban, marca su diferencia en que Macri cree en el derrame y que dejar todo librado a la suerte de las empresas y al derrame hace daño, dice Massa después. Entonces, ¿a qué Massa le creemos? ¿Al que cree en el derrame o al que critica a Macri porque cree en el derrame?
Sí, igual marca, porque dice, la copa se estira. En todo caso, él está de acuerdo con que la copa no se estire.
Claro, ¿no? Claro.
Pero en el mejor de los casos, esto ya
es difícil una concesión. ¿Cómo cambias tanto en cuestión de segundos? Porque no es que el primer audio era de un programa de un día y el segundo de un programa de otro día. No, fue en la misma entrevista, en el programa de Pamela David y de Novarecio, Desayuno Americano, donde él dijo las dos cosas. Primero creía en el derrame y después dejó de creer. Bueno, esta es la esencia del cínico. El cínico miente todo el tiempo, claro. Y como es tan difícil sostener una mentira y acordarte de la mentira anterior que dijiste, vas a caer en este tipo de contradicciones todo el tiempo. Bueno, esto es lo que le pasa a Massa, que cree un poquito en el derrame y un poquito lo critica a Macri por creer en el derrame. Saquemos nosotros nuestras propias conclusiones de cuáles son las ideas fuerza de don Massa, porque no las tiene muy claras. Si no opinan lo contrario, podemos seguir adelante en este rinconcito de hoy.
Ahora hablemos un poco de Macri. ¿Cómo lo ve como presidente?
Yo creo que está haciendo todo lo que nosotros veníamos planteando que había que hacer en la Argentina. En algunas cosas podemos coincidir la forma, particularmente yo he planteado públicamente antes y lo sigo planteando ahora, respecto a la actualización de tarifas, yo hubiese ido a un camino mucho más gradual. Lamentablemente es la decisión tomada, afortunadamente es un gobierno que escucha, entonces frente a una posición política que planteamos y frente al reclamo de la sociedad, da marcha atrás. Me parece que está bien salir de la vieja lógica en donde dar marcha atrás en una medida o cambiar de opinión en una medida es un horror. No, cambiar de opinión está bueno en la vida, y por eso, si vamos a 1.400% sube tarifa y se baja a 400, es una buena noticia.
Bueno, yo creo que Güemes no debe estar muy tranquilo hoy, escuchando al gobernador de su provincia, de Salta, don Urtubey, decir toda esta serie de barbaridades, que arranca nada menos que diciendo que Macri está haciendo todo lo que nosotros veníamos planteando que había que hacer en la Argentina. ¿Qué peor arranque para un supuesto opositor, que decir que el gobierno actual está haciendo todo lo que ellos decían que había que hacer en la Argentina? Es decir, que para Urtubey la devaluación está bien, los aumentos de tarifa, aunque después minimiza o dice que dieron marcha atrás, también está bien. El veto a la ley antidespidos está bien, despedir claro, como despidieron en el Estado está bien, porque ellos también lo iban a hacer. Realmente grave, y no sé si él se detuvo después a escuchar lo que había dicho, porque que un gobernador opositor hable así del gobierno oficialista, yo creo que es más oficialista él que algunos otros gobernadores oficialistas, o podríamos decir que con oficialismo o con oposición como esta es muy fácil el trabajo del oficialismo. Después dice Urtubey que el gobierno escucha, da marcha atrás y que eso está bien, y después dice algo, cambiar de opinión está bueno.
Eso lo cumple a rajatabla.
Claro, y ese está bueno, ¿no te suena muy a eslogan pro? Sí. Está bueno.
Está bueno Buenos Aires.
Claro, cuando escuché esa frase me quedó resonando como diciendo, pero esto lo dicen todo el tiempo desde Cambiemos, está bueno cambiar. Bueno, evidentemente Urtubey entró en la línea del está bueno y demás, y dice, para fundamentar eso, dice, si vamos al aumento del 1.400% que habían puesto en los impuestos y lo bajan al 400, es una buena noticia. La verdad que no es una buena noticia que te aumenten el 400% los impuestos, porque antes te lo habían aumentado al 1.400. Lo bueno sería que lo hubieran aumentado más o menos al nivel al que al ciudadano promedio le aumentó el sueldo. A ninguno nos aumentó el sueldo en el 400%. Entonces no creo que esté bueno que la rectificación haya sido de 1.400 a 400. Evidentemente, para Urtubey, que es un servil gobernador opo oficialista, como muy bien vos lo definías en otros rinconcitos, para este opo oficialista ese aumento del 400% está bien. Habrá que ver si para los salteños está bien y si piensan igual que el gobernador, que por supuesto por estas horas ha recibido a su amigo Mauricio Macri para celebrar así el feriado, un feriado que, digámoslo, en esta política del y si pasa, pasa, Macri primero había dicho que lo iba a vetar y después no solo no lo vetó, sino que fue a celebrarlo junto a su amigo Urtubey a Salta. Me imagino a los dos parados delante del monumento de Güemes y a don Güemes queriendo bajarse del caballo y dando marcha para atrás, porque verlos a los dos ahí juntitos delante de su monumento creo que no le hace honor a la figura de don Miguel de Güemes.
Me hago más la imagen de Güemes desenfundando el sable, también, Dante, sí, pero bueno, no, sí. Quizá un poco violento lo que estoy planteando.
Exactamente. Bueno, vamos al próximo, que sigue con el mismo gobernador.
El camino,
si Oli hubiera de valor,
es inevitable, porque ¿sabes qué pasa? Vuelvo al tema, es realismo mágico, realidad de verdad concreta. El dólar, ¿costaba otra cosa que lo que cuesta hoy? ¿Hace seis meses? No. Había una arbitraria fijación de un número.
Más caro.
¿Cómo?
El blue parece costaba hasta más caro.
Por eso, pero ahí
¿ustedes
un poquito
en campaña
más.
Hablaban de la necesidad de devaluar?
Yo toda la vida planteé.
No, sí, no, decía el dólar
marzo
al 9
pesos.
Por eso, en enero.
Pero la discusión es gradualismo, no gradualismo. Pero cuando uno dice hay que salir del cepo y hay que ir a un único tipo de cambio, ¿a cuánto es el tipo de cambio? A lo que vale en el mercado.
Ahora está muy bien,
salvo
con
que invente
esta
otra
frase
cosa.
Nos quedaría bastante claro que no era tan distinto votar a uno o al otro, digamos.
Bueno, creo que el remate de Olivia Yor, que es una de las periodistas que está en este programa que sale por Canal 7, La Quinta Pata, es la que mejor define todo lo que venía diciendo Urtubey. Con lo que él estaba diciendo, claro. Está claro que era lo mismo votar a uno que otro. Claro. Porque lo que hizo Urtubey en ese programa fue decir que prácticamente todo lo que el gobierno estaba haciendo, como lo escuchamos en el audio anterior, era lo mismo que ellos iban a hacer. No sé si Scioli piensa lo mismo, pero por lo menos Urtubey dice que lo que hace Macri es lo mismo que habían hecho ellos. Y en un momento de este audio, y emulando un poco a Prat Gay, Urtubey dice que el dólar costaba, se pregunta si el dólar antes costaba otra cosa de lo que costó después de la salida del cepo. Y sí, costaba otra cosa, porque justamente el paso de 10 a 15 fue lo que hizo que aumentaran todos los valores de la canasta básica, de los insumos, y que todo eso se tradujera en una pérdida de poder adquisitivo para el trabajador en su salario. Entonces, esta lógica de que antes de la mega devaluación el dólar para la economía formal ya estaba costando a 15 pesos, que era lo que Prat Gay decía, que era irreal los 9 o los 10 pesos, no es real, porque si hubiera sido real que toda la economía estaba con un nivel de dólar de 15 pesos, no se habría dado el salto tan grande en los costos que todos debemos hacer frente cuando vamos al supermercado o cuando queremos comprar desde un pantalón hasta lo que se nos ocurra. Justamente, la devaluación fue lo que hizo que se dispararan todos los precios, entonces lo que dice Prat Gay y lo que dice Urtubey no es cierto. La mega devaluación, el tránsito de 9,80 a 15, sí se sintió en la economía y sí lo sentimos todos en nuestros salarios. Entonces, una vez más, Urtubey es un reverendo cínico al usar el fundamento del propio ministro Prat Gay para decir que no hubo tal cosa, no hubo tal mega devaluación. Y que en tal caso está bien porque ellos también lo habrían hecho.
Sin duda. Yo me animo a decir que el kirchnerismo no comparte la posición. En general, digo, ¿no? Esto obviamente matiza y con lo que viene pasando últimamente es muy difícil ya hablar de kirchnerismo como una cuestión más hegemónica, si se quiere. Pero bueno, el kirchnerismo paladar negro, si cabe el término, no sé si coincidiría demasiado con los dichos de Urtubey, digo, para poder diferenciar. Y lo otro que me llama la reflexión, Dante, es que Urtubey es parte del todos de Melconian, claramente. Por eso él analiza desde su lugar, Yo me imagino, no ha salido a la luz, pero debe tener unos pesitos afuera.
Claramente. Y no olvidemos que Macri tiene negocios en Salta. Tiene varios campos en Salta. De hecho, no hace mucho tiempo, Greenpeace salió a denunciar esta connivencia entre Urtubey y Macri, porque Macri es el que le habilita los desmontes, Urtubey es el que le habilita los desmontes a Macri para sus fincas en Salta. Entonces, un poco son lo mismo. Hay cosas que los unen y es lógico que Urtubey en estos momentos salga a decir todas estas cosas porque está queriendo posicionarse cerca del gobierno para hacer supuestamente una oposición constructiva, como uh-huh. le llaman ellos, claro. Y para no desentonar en lo que es su camino hacia una supuesta postulación para ser presidente de la Argentina. Yo creo que si todos reflexionamos en cada una de estas cosas que don Urtubey está diciendo, como que el tipo de cambio lo fija el mercado, que también es algo que dijo justamente Pratt-Gay, que dijo Macri, que dijo Sturzenegger. Con todas estas cosas, creo que hay muchos que ya tenemos decidido que el voto no se lo vamos a dar a Urtubey cuando él piense presentarse a ser candidato a presidente.
No está mal irlo recordando con cierta asiduidad, de todas maneras.
Exactamente. Y no olvidemos que Urtubey no es otra cosa que Romero con cara un poco más joven. Porque todo lo que es política de desmontes y demás en Salta sigue tal cual como lo dejó Romero, el anterior gobernador de Salta.
Bueno, hablábamos de Gioja y la minería en San Juan y se supone que Gioja también. Una anécdota muy muy breve, analizábamos en esto de los campos de Macri en diferentes puntos, entre ellos Salta, cómo se dilatan y se contraen los campos de Macri, porque en las declaraciones juradas sucesivas, como desde su carrera política, desde los inicios de su carrera política, los campos fueron cambiando de tamaño. Nos reíamos con el Héctor el otro día porque van cambiando de tamaño y por supuesto de precio en las declaraciones juradas los campos de Macri.
Son campos que tienen la última tecnología.
Claro.
Entonces, según se presenta el clima, tienen la capacidad de contraerse o retraerse por esa simple razón, porque sí. Son campos muy tecnificados.
Exactamente.
En fin, creo que tenemos un audio más de que yo ya había perdido memoria. Sí, podemos pasar a escucharlo.
Sí, como no. A ver qué dice este muchacho.
Eso, nos vamos a enterar todos ahora.
Sí, creo que hemos pasado la parte más difícil. ¿Por qué? Sí, la salida del cepo con la devaluación al lado, sumada a la suba de tarifas, sumado a un montón de decisiones que generaron un impacto muy fuerte sobre los sectores medios en la Argentina, inevitablemente eso no vuelve a pasar. ¿Por qué? Porque es un proceso ya superado. Uh-huh. Entonces, si se empiezan a estabilizar esas variables, la gente va a estar un poco más tranquila.
Claro, eso no vuelve a pasar porque ya nos liquidaron. O sea, ¿cómo va a volver a pasar? Dice, ya pasamos lo más difícil y no va a volver a pasar. No, o sea, no puede volver a pasar porque ya no hay margen para que vuelva a pasar.
Claro.
No hay margen para que nos vuelvan a aumentar otra vez las tarifas, no hay margen para que vuelvan a mega devaluar, aunque ya hay empresarios que dicen que el dólar a 14 no les sirve, así que ahí yo no estoy muy seguro si no va a haber algún margen para avanzar. Y decir que la gente ya va a estar más contenta. O sea, claro, uno puede estar contento con lo poco que tiene y con lo poco que le dejaron. Uno siempre intenta ponerle la mejor cara a la realidad, pero digamos que no sería lo óptimo eso, ¿no? Lo óptimo sería que uno esté bien aspirando a estar mejor, ¿no? Solamente a estar bien con lo poco que a uno le dejaron. Bueno, para Urtubey vamos a estar un poco mejor porque vamos a aceptar lo poco que nos dejaron. Entonces, los pobres a veces nos acostumbramos a vivir con lo que tenemos, ¿no?
Sería una versión más politizada, más hábil de la luz al final del túnel de Michetti, digamos.
Sí, sí, sí. No estaría mal que el tren se lo llevara puestos a los dos. O sea, pero bueno, sabemos que eso no va a suceder. ¿Y la luz nos alcanzará a todos o solo alcanzará a ese grupo de argentinos que, como Melconian decían, tienen plata en el exterior? Habrá que verlo. Pues son tan cínicos que si hilvanamos todos los audios, creo que todos hacen un solo mensaje.
Sin duda.
Pero bueno, ahí lo dejamos.
No, pero con Urtubey quiero hacer una reflexión especial, Dante, que es un político muy hábil, mucho más hábil que la alta cúpula del macrismo hoy en Argentina. Digo, es un político muy hábil y por eso refuerzo, es importante que recordemos quién es Urtubey en su carrera política cada vez que tengamos la oportunidad.
Exacto, exacto. Uh-huh. Y sí, coincido con vos en que tiene una muy buena oratoria. Entonces, incluso creo que él se debe basar en eso para decir a estos los paso para el cuarto. Entonces se hace el amigo y habrá que ver cuáles son los próximos pasos. Porque yo creo que hoy ya está al nivel del gobernador, del principal gobernador de Cambiemos. No sé si hay otro gobernador que sea más más oficialista que Urtubey.
Y se va tiñendo de amarillo el mapa de las provincias.
Yo creo que, y de hecho es una de las provincias a las que más va el presidente.
Sí, ¿no? A las que más ha visitado, sí.
Junto con Jujuy, yo creo que son las dos provincias en las que más se lo ha visto a Macri con los gobernadores. Así que, bueno, Urtubey en su carrera política cree estar haciendo las cosas bien. Y ahí estamos todos nosotros para demostrar que no las está haciendo tan bien y para demostrar que el tipo es un cínico en el fondo y que no nos va a llevar por buen camino.
Sin duda. Dante, antes de que presente su tema musical, me confirma el equipo de producción que ya estamos saliendo en vivo allí en la Feria Campesina, que hoy se está celebrando como varios viernes del año allí en frente al Centro de Salud de Jocolí. Así que no solo aquí en el estudio y quienes nos escuchan en sus casas, sino que los compañeros y compañeras que están feriando allí en la feria lo están escuchando, así que quería hacer mención porque muchos de los productos que usted conoce muy bien y que ha podido degustar se están ofreciendo hoy allí.
Por supuesto, el saludo para toda la gente que está ahí en la Feria Campesina y para los que están pasando por los distintos stands, por favor que paren a comprar, que se lleven un buen dulce de manzana, ese es mi elegido, una jalea de membrillo, algún vinito, así que si tienen que gastar, dejen sus pesos en la Feria Campesina que se van a llevar muy buenos productos a sus casas.
Y van a gastar menos que en otros lados, sin duda.
Como adelanto un poquito en referencia a esto, el sábado en el suplemento Campo del diario La Nación sale una nota escrita por este humilde redactor sobre la denuncia que hacen las cooperativas de agricultores familiares que viajaron a Dubái en noviembre pasado para intentar encontrar un nuevo canal de comercialización y que el gobierno actual y las autoridades actuales de la Secretaría de Agricultura Familiar le han restado todo apoyo a esa iniciativa. Así que salimos con una nota donde los productores denuncian esta falta de apoyo del Estado a una iniciativa que, insisto, lo que buscaba era generar más ingresos genuinos para las familias de agricultores familiares y para las familias campesinas a partir de esta exportación de excedentes a los Emiratos Árabes.
Muy bien, esta es una muy buena noticia que el diario La Nación tenga esa posibilidad de que se denuncien estas cosas y seguramente la podemos estar compartiendo entonces a partir del martes.
Exactamente, y está también en la nota la falta de respuesta desde el organismo oficial a los insistentes llamados que les hicimos, bueno, nunca contestaron con nada contundente. Así que todo está en la nota del sábado en el suplemento Campo de la Nación.
Podremos salir con alguna otra voz autorizada, además de la suya, por supuesto, en este tema, así que seguramente nos colemos de su nota, si nos permite.
Porque está la cooperativa Tierra Campesina incluida entre estas cuatro.
Así es, así es.
Bueno, y cerramos porque esto ya se fue muy largo, ¿no?
Hemos tenido, sí, ahí después el Héctor nos reta un poco, pero bueno, nosotros nos entretenemos y sabemos que mucha de la audiencia también, así que, pero adelante.
Esperemos que sí, si no, que nos hagan llegar sus quejas y vamos a intentar mejorar.
Queja y sugerencia.
Exacto.
Presente la música.
Bueno, vamos a escuchar el tema Tu Moral de Arbolito. La letra lo dice todo, así que directamente lo escuchamos y vamos a entender un poco a qué hace referencia Arbolito con este tema Tu Moral, que es del álbum Despertándonos. Y si Dios quiere y nos despertamos el martes que viene, estaremos nuevamente con la columna política en Radio Tierra Campesina y con los pies en la tierra.
Y antes que terminemos, ya que se hizo largo, nos llega un mensaje a nuestro teléfono que dice: impecable Dante como siempre, no está firmado, pero se ve que alguien nos confirma que en realidad la está pasando bien escuchando esta columna, por larga que sea.
Bueno, y en ese mensaje un abrazo a don Pedro, que siempre está firme junto a la radio.
Muy bien, Natalia firma el mensaje, Natalia.
Pedro, una Natalia también, como... por supuesto, un abrazo grande para Natalia.
Muy bien, fuerte abrazo Dante, nos reencontramos el martes.
Hasta el martes.
Tu moral, amoral, que trae. transmite por cadena el triste vacío de la humanidad. Un moral comercial que todo lo contamina. El dinero quiero, quiero, tengo y quiero más. Se mete con mi vida y legaliza mi risa y mi libertad.